Caramelos de Violeta, una sección de QPH Radio a cargo de Marta Bueno Sas.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Caramelo de Violeta. Se ha publicado recientemente un informe en el que se describe cómo se perpetúan estereotipos muy perjudiciales para las mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Uno de los más dañinos es este: las mujeres son las verdaderas autoras de la desigualdad de género en el lugar de trabajo, y la solución es arreglarlas mediante la mejora de sus habilidades y la modificación de sus comportamientos. El enunciado anterior, ya tan soberbio de entrada, se desarrolla en profundidad en el libro de Catherine Fostock, Stop Fixing Women, de 2017. Catherine desmonta la trampa del si quieres, puedes, y pretende acabar con la idea de que si las mujeres no crecen en sus carreras profesionales es porque hay algo que no hacen bien. La sentencia, simplista y falsa, hace recaer en ellas la responsabilidad de su situación en el lugar de trabajo. La desafortunada frase de que ellas realmente no saben abordar sus situaciones profesionales, es decir, que necesitan una ayuda extra, se basa en tres mitos muy extendidos. Mito 1. Las mujeres carecen de la habilidad y la intuición para llegar a puestos de responsabilidad. En España, durante el curso 2019-2020, las alumnas matriculadas en Ciencias de la Salud constituyen el 71%, en Ciencias el 51%, en Ingeniería el 25% y, en cuanto al profesorado, nivel A catedráticas y nivel B profesoras titulares, en Ciencias de la Salud, catedráticas 29% y titulares un 52%. En Ciencias, tipo A 22% y B 37%. En Ingeniería y Arquitectura, 16% y 27% B. El símil de la tubería con fugas es muy gráfico y muestra cómo las mujeres son expulsadas del sistema de crecimiento profesional en el nivel medio. En las ciencias médicas y de la salud, el 71% de los graduados son mujeres, pero poco más de un tercio llega a puestos de mayor responsabilidad, lo que sugiere que incorporar a más mujeres en el caudal inicial de la tubería tendrá una influencia mínima en los niveles superiores. La sobrerrepresentación de hombres en puestos de liderazgo en todas las disciplinas STEM no se debe a la falta de mujeres con talento y ambición. Observamos que son expulsadas de un sistema diseñado por hombres para beneficiar a los hombres. Hay una amplia evidencia de diferencias de género en el ámbito de la investigación que demuestra que las mujeres están subrepresentadas en la mayoría de las disciplinas científicas y publican menos artículos a lo largo de su carrera. En el análisis de este mito podemos incluir que, en promedio, las mujeres investigadoras realizan más servicios académicos que los hombres. El estudio llevado a cabo en 2017 muestra que la diferencia entre hombres y mujeres es más llamativa en el servicio interno, es decir, el servicio a la universidad, el campus o el departamento, más que en el servicio externo, gestiones orientadas a comunidades locales, nacionales e internacionales. Son gestiones que llevan tiempo y que, cuando adquieren prestigio o van asociadas a cierto poder, comienzan a ser solicitadas por académicos masculinos. Aún hoy, desafortunadamente, los científicos varones tienen un 15% más de probabilidad de compartir su trabajo con otros hombres, más que con sus colegas mujeres. Además, ellos tienen más tiempo para hablar en conferencias académicas. Podemos añadir el estereotipo extendido de que las mujeres carecen de cualidades necesarias para ser científicas de éxito, pieza clave en el prejuicio sobre las mujeres STEM. Mito 2. Las mujeres no son asertivas y negocian mal sus oportunidades. Las actitudes femeninas se juzgan con criterios y medidas masculinas y a menudo están sujetas a la vigilancia de su comportamiento y su apariencia, de una manera que sería impensable para los hombres. Por ejemplo, hay estudios que concluyen con penalizaciones claras hacia las mujeres de alto rendimiento durante el proceso de contratación y que los empleadores valoran la inteligencia en los candidatos masculinos, pero no en las mujeres. En ellas se valora más la simpatía. En un experimento en el que se presentaron currículums idénticos para un puesto hipotético de gerente de laboratorio, los candidatos masculinos fueron calificados como significativamente más competentes y con más posibilidades de contratación, y se les ofreció un salario inicial más alto que a las solicitantes femeninas con el mismo currículum. También era más probable que los profesores redactaran exageradas cartas de recomendación para los candidatos masculinos, centrando el foco en su adecuación al trabajo, y que describieran a las mujeres por sus habilidades sociales, más que por características orientadas a la acción. Las investigadoras son más propensas a ser descritas como luchadoras, mandonas, agresivas, estridentes, condescendientes, incluso groseras. Es muy interesante notar que la palabra genio se utiliza para describir a los profesores varones y se utiliza 3 veces más a menudo que para describir a profesoras. Si buscamos brillantez en una herramienta que prueba las veces que se utiliza esta palabra en la jerga científica, veremos que es una cualidad que los hombres ponen en práctica con una valoración más positiva que las mujeres. Volvemos a verificar que se refuerza el estereotipo que ya aparecía en la infancia. Cuando un niño se reafirma, se le llama líder. Sin embargo, cuando una niña pequeña hace lo mismo, corre el riesgo de ser tildada de mandona. Mito 3. La brecha salarial no existe. En España, la brecha salarial por hora trabajada es de un 7,7% en trabajos a tiempo completo y de un 12,6% en trabajos a tiempo parcial. Si nos quedamos en el sector de actividades profesionales científicas y técnicas, la cifra sube hasta un 18,6%, datos de 2020. Estas discrepancias no tienen nada que ver con la capacidad de las mujeres para negociar, sino con el sesgo sistémico y una fuerza laboral segregada por género. Las mujeres pasan más tiempo fuera del mercado laboral que los hombres porque las responsabilidades de cuidados recaen desproporcionadamente sobre ellas. Las mujeres son las principales cuidadoras de los niños y se estima que asumen la responsabilidad en un porcentaje muy alto de cuidados de familiares con discapacidades crónicas o con enfermedades terminales o con cualquier otro tipo de necesidad. Además, las mujeres tienden a ocupar puestos de menor remuneración y trabajan a tiempo parcial con más frecuencia que los hombres. Lo que comienza con una diferencia de unos pocos miles de euros anuales al inicio de la carrera de una mujer se acumula a lo largo de la vida. Por ejemplo, en España la brecha de género pasa de un valor de 4,6% en las trabajadoras de 25 a 34 años hasta un 18,2% en el tramo de 55 a 64 años, datos de 2020. Una de las consecuencias es que las mujeres se jubilan con una pensión significativamente menor que la de los hombres. Analizar la brecha salarial no consiste en comparar los salarios de los hombres con los de las mujeres. Se trata de observar las desigualdades estructurales en el sistema durante toda la carrera profesional, sin olvidar circunstancias y condiciones en cada decisión tomada. Afrontemos los hechos. Hecho 1. Las mujeres operan en un sistema diseñado por los hombres para beneficiar a los hombres. Hecho 2. El comportamiento de las mujeres se controla de una manera muy distinta a la que recae sobre la conducta de los hombres. Hecho 3. Las mujeres están en desventaja económica en comparación con los hombres y esta desventaja les acompaña hasta la jubilación. Centrarse en las decisiones que van tomando las mujeres en su desarrollo profesional coloca la responsabilidad de la igualdad de género en ellas y eso es injusto, frustrante y demasiado simplista. Por lo tanto, en lugar de tratar de arreglar a las mujeres, que por otro lado nunca han estado rotas, habría que dejar de perpetuar estereotipos dañinos para las mujeres y crear una cultura de trabajo de apoyo para que las mujeres prosperen en su carrera profesional, sea esta científica o no. Gracias por estar ahí y hasta el siguiente caramelo.